tengo la preocupación de que ha empezado el polen y me está picando muchísimo la nariz. Entonces, no sé si es porque estoy nervioso, si es por el polen o entonces... Si el, no, estoy bien, pero si me rasco mucho la nariz, culpa mía, ¿vale? Me gustaría leer con vosotros un par de versículos que se encuentran en Isaías 43. Isaías 43, 1 y 2, y dice así. Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas, no te cubrirán sus aguas. Cuando te camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrasarán las llamas. Supongo que últimamente hemos estado escuchando historias y motivos de oración por personas que están sufriendo, ¿no? Más allá de las circunstancias personales que pueda estar viviendo cada uno. Entonces, al final del día, supongo que es inevitable no preguntarse cómo podemos aguantar los cuando vienen los ríos y cuando viene el fuego, ¿no? ¿Qué hacemos cuando sufrimos? Y es por eso que pensé en este texto, en Isaías 43, versículos 1 y 2. Aunque podríamos leer todo el texto, ¿no? Me gustaría simplemente centrarme en esos dos versículos. Y al final, supongo que la pregunta que me gustaría que tuviéramos todo el rato en mente, ¿no? Y es que, ¿qué significa realmente caminar con Dios en medio del sufrimiento, ¿no? Este es un texto que básicamente se sitúa en el contexto de Israel en un periodo en el que está muy mal. No están en su tierra, no están con su pueblo, están exiliados y ahora mismo están valorando la posibilidad de ir a reconstruir lo que una vez fue Israel. Pero claro, eso significa hacer largos viajes para los cuales no hay ninguna garantía de ninguna estabilidad ni de vida. Entonces, al final es la decisión difícil de nos quedamos en un sitio donde nos oprimen o intentamos reconstruir lo que hemos perdido, ¿no? Y es en ese contexto en el que Dios está hablando al pueblo de Israel. Les quiere, por un lado, señalar todas las cosas que igual no hicieron del todo bien. Si leemos justo antes del capítulo 43, vamos a ver que les llama un poquito la atención. Pero aún en medio de todo eso, Isaías 43 es Dios hablando al pueblo de Israel con la motivación de traerles esperanza, de motivarlos, de inspirarlos. Y es por eso que me gustaría pues, revisar un poquito lo que podemos aprender sobre Dios, el sufrimiento, en este texto. Y yo creo que en este texto podemos extraer más o menos tres ideas, ¿vale? Y la primera sería esta. Y es que el sufrimiento no va a desaparecer, sino que es algo a través de lo que siempre vamos a tener que caminar. Si leemos el texto, cuando dice, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrasarán las llamas. Es muy tentador quedarse con la última parte y decir, ah, bueno, es que entonces Dios va a arreglar absolutamente todos nuestros problemas, ¿no? Pero en realidad no está hablando de que va a hacerlo desaparecer todo, sino que vamos a cruzar ríos y que vamos a caminar por el medio del fuego. Y no estoy seguro de en qué condiciones eso puede ser algo agradable. Y esto es importante porque sí que es cierto que vivimos en una cultura en la que predomina el hedonismo, por decirlo de alguna manera. Predomina esta tendencia a maximizar el placer y minimizar el dolor. Somos felices en la medida en que quitamos de en medio nuestros problemas, nuestras preocupaciones. Somos felices en la medida en que no nos preocupamos por cosas. Y en esta cultura, en Occidente somos bastante privilegiados porque podemos permitirnos vivir con relativa tranquilidad. Aún en esta relativa tranquilidad vivimos angustiados, pero la realidad es que si hay algo que define la vida es sufrimiento, ¿no? Y dolor. Siempre pasan cosas, siempre hay cosas que se escapan a nuestro control. Siempre intentamos buscar maneras de encontrar una solución y aún así seguimos sufriendo, nos seguimos preocupando, seguimos perdiendo el sueño. Concebir que la felicidad se consigue cuando no tenemos problemas o cuando no tenemos nada de lo que preocuparnos es un error. Partir de ese punto de vista no nos capacita para nada para lidiar con el sufrimiento. porque eso es algo que no podemos cambiar y no es algo que podemos mover. Por lo tanto, esto es importante. Es importante que cuando Dios está hablando a Israel, les está diciendo, vais a caminar por las aguas, vais a caminar en medio del fuego y no os vais a librar de eso. Sin embargo, aceptar que el sufrimiento es parte de la vida, inevitablemente, hace despertar otra pregunta, y es ¿por qué? ¿Por qué hasta cierto punto Dios no hace nada? ¿Por qué de alguna manera permite que ocurran estas cosas? Y supongo que podríamos encontrar muchas respuestas. Por ejemplo, algunas personas dirían que el sufrimiento es algo que puede ayudarnos a crecer. De hecho, en 1 Pedro 7 podemos leer que Pedro, escribiendo, escribe algo como «El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de vosotros, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesús se revele». Es cierto que probablemente todos somos personas que de alguna manera han experimentado el sufrimiento, ¿no? Sí que es cierto que el sufrimiento nos lleva a ver nuestras actitudes con respecto al mundo, a los demás y a nosotros mismos. De hecho, Pablo, en 2 Corintios 12, escribe, ¿no? Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina fue clavada en mi cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. Tres veces le rogó al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Al fin y al cabo, el sufrimiento nos lleva a revisar cuáles son nuestras actitudes. Nos lleva a recordar que somos frágiles. Nos lleva a recordar que nos lleva a sacar a la luz todas aquellas impurezas que tienen que ser acrisoladas, que tienen que ser depuradas. Es en las situaciones de sufrimiento en las que realmente sale como somos, de verdad. Sale nuestro lado agresivo igual, sale nuestro lado crítico, sale nuestro lado poco bondadoso, nuestro lado poco paciente, más furioso, más impulsivo, más egoísta. Sale nuestro lado menos compasivo. Y esas son cosas que, como seguidores de Jesús, nos importan. Y el sufrimiento nos ayuda, nos lo pone enfrente, nos lo pone sobre la mesa. Y es como, esto es lo que hay. Si te importan las personas, esto es algo que hay que revisar. Es por eso que Pablo tiene la osadía de decir, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina fue clavada en el cuerpo, su aguijón en la carne. Sin embargo, la promesa de Dios no es que no vamos a caminar por aguas o por fuego, ¿no? Pero la promesa de Dios es que ni esas aguas te van a ahogar, ni ese fuego te va a quemar. O en otras palabras, que lo que sea por lo que estés pasando, eso no te va a corromper. Como José dijo en Génesis, cuando sus hermanos fueron a rogarle perdón, les dijo, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Entonces, a la hora de reflexionar sobre por qué Dios permite algunas cosas, quizá esta puede ser una razón que explica parcialmente todas las razones, la respuesta a esta pregunta. Otras personas dirían que, en otro sentido, el sufrimiento nos despierta y apunta a las cosas que son importantes, ¿no? Todos recordamos la parábola del hombre que construye su casa sobre la arena o el hombre que construye su casa sobre la roca, ¿no? Y cuando viene la tormenta, de verdad se pone a prueba cuál es la casa que resiste la tormenta, y es la casa sobre la roca y no la casa sobre la arena. Parece que unos buenos cimientos importan más que unas bonitas cortinas. Entonces, pero la forma de poner prueba a eso no es en un día soleado de primavera, es en la tormenta. En los tiempos de tormenta es cuando realmente revisamos las cosas que de verdad nos importan, cuando realmente podemos ver si igual depositamos demasiada confianza en nuestro trabajo, si demasiada confianza en nuestro éxito, en nuestros méritos, en determinadas personas, y quizás nos hemos olvidado de nuestra familia, de las personas cercanas y, en última instancia, de Dios. El autor de las Crónicas de Narnia, ¿no? C.S. Lewis tenía esta cita que se cita un montón, ¿no? Podemos ignorar incluso el placer, pero el dolor insiste en ser atendido. Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestro dolor. Es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Quizá a veces el sufrimiento nos ayuda a recordar las cosas que son importantes. Y a la hora de preguntarnos por qué pasan estas cosas, quizás tenemos que revisar dónde estamos poniendo nuestro valor, dónde estamos poniendo las cosas que nos importan. Sin embargo, estas cosas creo que se siguen quedando cortas a la hora de responder por qué Dios permite algo en primer lugar. Nos pueden ayudar porque si partimos del hecho de que en la vida hay sufrimiento, no vamos a esperar que hasta que desaparezcan nosotros no vamos a poder empezar a vivir una vida plena, sino que es a través de ese proceso que podemos encontrarnos con Dios y encontrar sentido. Ese es el mensaje, esa es la promesa de que el fuego ni las aguas te van a corromper. Pero también tenemos que ser conscientes de que la respuesta no la conocemos al final del día, de que la incertidumbre siempre está ahí. Y la Biblia creo que también reconoce esa realidad, de que vivimos en un mundo que no es como debería ser. En Romanos 8 podemos ver, ¿no? Sabemos que toda la creación todavía gime como a una, como si tuviera dolores de parto. La Biblia reconoce que vivimos en un mundo que no es como debería ser. Y eso significa que la incertidumbre va a ser una constante en nuestra vida. Y al final la incertidumbre es lo que convierte dolor en sufrimiento. Es la realidad de no saber cuándo esta situación por la que estoy pasando se va a acabar. Si alguna de las cosas que estoy haciendo realmente están teniendo algún tipo de impacto en el lugar en el que estoy. Si cuándo voy a morir o cuánto va a durar esta enfermedad. O la incertidumbre es una constante y por mucho que buscamos una respuesta, parece que al final del día nunca la encontramos. Y aquí es peligroso porque es muy fácil caer en respuestas simplistas. No, en ningún momento quiero decir que si quieres ser buena persona tienes que sufrir. Eso se llama otra cosa, se llama masoquismo, ¿no? En ningún momento quiero decir que Dios de alguna manera desea que sufras para que te vuelvas a Él. Probablemente Dios utiliza estas cosas para hacerte un poco más a Él, pero para nada estoy diciendo que estas respuestas son la clave de todo. Y creo que ese ejemplo lo vemos en la historia de Job. Job se preguntaba por qué sufría, ¿no? Y sus amigos les daban respuestas simplistas. Algo has tenido que hacer mal, o tu familia, algo tenías que hacer mal, porque Dios no hace sufrir a nadie que no lo merezca. Pero eso eran respuestas simplistas. De eso va el libro de Job, de que la vida es mucho más compleja. No pienses que Dios te hace sufrir para que te acuerdes de Él. Es mucho más complicado que eso. Y al final, la respuesta que encontramos en el libro de Job, si os acordáis la historia, Job lo pierde todo, pierde a todas sus posiciones, pierde a toda su familia, y lo único con lo que se queda es con la enfermedad y con el dolor. Y es en ese contexto en el que Job le pregunta ¿por qué? Y Dios no le responde ¿por qué? Simplemente le dice, las cosas son mucho, mucho más complicadas de lo que piensas. Y la pregunta realmente es si yo soy digno de confianza. Hoy cuando entré por la iglesia, me encontré con Fer y lo primero que pregunté es ¿quién inventó la gravedad? Y me quedé como tal, ¿no? Y le digo, bueno, en principio se podría decir que Dios, ¿no? Aunque creo que cambiaría mi respuesta. Pero bueno, luego lo hablamos. Pero la gravedad es algo curioso, ¿no? Porque es lo que hace que si me caigo por esta ventana de aquí, me haga mucho daño o incluso me muera. Es lo que hace que ocurran un montón de cosas trágicas en el mundo. Pero también es lo que permite el tipo de mundo en el que vivimos, un mundo donde hay coches, donde hay una iglesia, donde podemos estar aquí todos sentados con calma. Te invito a que intentes tomarte un café en el espacio. Es imposible. Entonces, eso mismo que permite un mundo tan creativo y tan lleno de cosas increíbles es lo que permite un mundo donde una persona puede caerse y puede morir. Es mucho más complejo el mundo en el que vivimos y no podemos reducirlo a respuestas sencillas. Pero la pregunta es si podemos confiar en Dios. Al final, la respuesta de Dios es, ¿vas a confiar en mí? Eso es lo que básicamente le dice a Job. Y esta es la segunda idea. Esto nos lleva a la segunda idea que quiero extraer de este texto. La primera idea es, el sufrimiento no podemos evitarlo, es algo a través de lo que tenemos que caminar. Y la segunda idea es que no estás solo en el sufrimiento. Te he llamado por tu nombre. tú eres mío. Porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra, dice un poco más adelante. En las aguas yo estaré contigo. Padres, no sé si os gusta contar cuentos a vuestros hijos, pero me gustaría resumir un cuento que a mí me tocó hace tiempo personalmente y me gustó mucho. Es un cuento, lo voy a resumir para no extenderme, aunque podría ser mucho más largo. Pero es un cuento sobre los Wemix. Los Wemix son unas personas de madera que fueron talladas y creadas por un carpintero que se llama Elí. Todos se encuentran en la villa de los Wemix. Los Wemix eran muy raros. Los Wemix son de madera, algunos son más grandes, otros son más pequeños, unos son más gordos, otros son más flacos, unos son más... tienen la nariz más grande, otros la nariz más pequeña. Son muy diferentes y hacen cosas muy raras. Una de las cosas raras que hacen es que se etiquetan unos a los otros. Si una persona te cae bien, si tiene la madera cuidada, si está bien vestido, le pego una estrella. Le pegaron la etiqueta de una estrella. Pero si la madera estaba partida, si no te cuidas y eres feo, los Wemix se ponían lunares negros. Entonces, ¿qué ocurría? A la persona que tenía talento, a la persona que lo hacía bien, a la persona que se veía bien, le daba una estrella. Y por tener estrellas, le daba otra estrella. Y a los que tenían lunares negros, le daba otro lunar negro. Y cada vez que metían la pata, cada vez que fallaban, otro lunar negro. Punchinello. Punchinello era de estos últimos, de los que solamente ganaba lunares negros. Siempre fallaba, siempre metía la pata y siempre le daban lunares negros. Y por simplemente tener lunares negros, le daban otro lunar negro. Y eso le hacía sentirse solo, que nadie le veía, que nadie le comprendía, que nadie quería estar a su lado, a no ser que fuera para reírse de él y hacerle la burla. Un día, Punchinello conoció a otra chica y le llamó algo la atención de esta chica, y es que no tenía ni estrellas ni lunares. Y no solamente eso, sino que cuando iba con otros Wemix y otro Wemix quería ponerle una estrella, le pegaba la estrella, pero se le caía. Y cuando le ponía un lunar, se le caía. Entonces, Punchinello le pregunta, ¿cómo haces para que no tengas ni estrellas ni lunares? Y ella le respondió, todos los días voy a la casa de Elí. Si quieres saber por qué no se me pegan estrellas y lunares, vete a su casa. Entonces Punchinello decide subir a la casa, a la cima de la montaña y entrar a la casa del carpintero. Y cuando entra a la casa, oye su voz. Y Elí dice, Punchinello, qué bueno es tenerte aquí. Y Punchinello, sorprendido, le dice, ¿cómo sabes mi nombre? Y Punchinello le dice, claro que sé tu nombre, yo te hice. Ven, cuéntame, veo que tienes muchos lunares negros, ¿qué ha ocurrido? Es como, pues, es culpa mía, siempre hago las cosas mal y siempre me están pegando lunares negros. Y Elí le dice, a mí no me importa nada de eso, no tienes que justificarte ni defenderte delante de mí. Para mí, eres especial. Y Punchinello le dice, ¿yo? ¿Especial? Pero nadie me quiere. Y la conversación es más larga, pero resumiendo, Elí le dice, tú eres especial para mí, yo te hice, y no cometo errores. Punchinello se quedó pensando, es como, no estoy seguro de entender eso del todo. Y Elí le dice, es normal, es un proceso, hay que caminar a través de ello. Ven todos los días a mi casa y entonces irás descubriendo cómo... lo que yo pienso es mucho más importante que lo que puedan pensar los demás o lo que te pueda pasar. Y a medida que Punchinello iba saliendo de la casa del carpintero, iba pensando en lo que le habían dicho y pensaba en las palabras que le había dicho Elí. Tú eres especial para mí, yo te he creado y yo no cometo errores. Cuando estaba pensando en eso, se le cayó un lunar. Es el cuento. Si te sientes solo, si sientes que tus problemas, tu enfermedad te condiciona y simplemente eres lunares negros, Dios dice, yo no cometo errores. Puedes sentir que tu vida ahora mismo es un fracaso. Puedes sentir ahora mismo que tu vida no tiene ningún sentido y que el sufrimiento es lo único que te define. Pero de alguna manera, Dios te sigue viendo de una manera que nadie más te ve. Sigue encontrando valor en aquello por lo que estás viviendo. Dios no comete errores. Puedes sentir que los demás te ponen lunares negros, puedes sentir que nadie entiende por lo que estás pasando, pero Dios sí que lo sabe. Y Dios lo ha vivido en sus propias carnes, ¿no? El texto dice, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. ¿Cómo puedo caminar por las aguas sin ahogarme y por el fuego sin quemarme? Confiando en que su promesa de que Él está siempre contigo. Eres suyo. Él te ha llamado por tu nombre. En la Biblia encontramos esto una y otra vez. Encontramos a un Dios empeñado en trabajar con personas que constantemente están metiendo la pata. Y simplemente rechazando a Dios una y otra vez. Y una y otra vez Dios dice, una vez más voy a luchar por vosotros. Y la máxima expresión de eso es Jesús, ¿no? Al final es la mejor forma de resumirlo. Y esto es algo que siempre digo, ¿no? Pero creo que nunca me cansaré de decirlo. Al final la historia de Jesús lo tiene todo. Nació en una familia pobre, fue un refugiado, perdió a su padre, perdió a sus amigos, amigos que lo abandonaron y lo traicionaron. La gente de su pueblo lo rechazó, fue condenado injustamente, sufrió un castigo que no le correspondía, probablemente el peor que se pudiera haber inventado a lo largo de toda la historia, y muere por algo que no hace. Y no solamente eso, sino que si realmente Él es Dios hecho hombre y realmente está pagando por lo que nosotros no podemos pagar, si Dios es el creador de todas las cosas y Él es la fuente de la vida y nosotros desconectamos de la fuente de la vida, solo nos queda muerte. Pero entonces Jesús decide cargar esa muerte y darnos vida. Pero eso significa que Él se queda solo. Porque las palabras de Jesús fue, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios se quedó solo para que tú no te quedes solo. Dios sufrió para que tú no estuvieras solo en tu sufrimiento. Y Dios cargó lo que tú no puedes cargar para que puedas seguir adelante. Esa es la historia de Jesús. Y todo lo suyo es tuyo. Él camina contigo en medio de las aguas y en medio del fuego. Si quieres saber cómo caminar con Dios en medio del dolor y sufrimiento, recuerda su historia. Recuerda que Él sigue allí y que no hay nada que lo pueda hacer desaparecer. Como dije, los capítulos anteriores a Isaías 43 es Dios señalando las cosas que no hicieron del todo bien los israelitas. Pero cuando dice Dios de Jacob, Dios de Israel, al principio, que podemos leer, ¿no? Lo que está diciendo es que yo sigo siendo vuestro Dios, aun a pesar de todo lo que habéis hecho. Aun a pesar de todo. Y esto se aplica a nosotros también. Dios de Iglesia de Centros Cristianos de Santiago de Compostela, yo sigo siendo vuestro Dios. Y no hay nada que podáis hacer para que eso cambie. Y por último, creo que este texto nos habla de la esperanza que podemos encontrar en Dios. Si veis que podemos leer, no temas porque yo te he redimido. No sé si alguna vez os hicisteis esta pregunta, ¿no? Pero ¿sabéis cuál es la primera vez en la que aparece en la Biblia la palabra redención? Si no se os ocurre, empieza la primera vez, es en Éxodo 6, del 5 al 7, ¿no? Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Qué significa eso? Significa que cuando quizás alguien de Israel podía leer estas mismas palabras que estamos leyendo nosotros, lo que venía a su memoria es a la historia de Dios sacando a Israel de la tierra de Egipto, de una situación de opresión, de una situación en la que no encuentran libertad, de una situación en la que se sentían completamente desamparados y perdidos y sin ningún tipo de esperanza. Y cuando un israelita lee estas palabras, probablemente recuerda esa historia, porque esa fue la vez en que Dios redimió a Israel. Y de alguna manera Dios le está diciendo, recordad que yo sigo siendo Dios y que os he redimido y que de la misma manera voy a seguir caminando con vosotros en medio de las aguas y del fuego. ¿Qué debería significar para nosotros la palabra redención, entonces? Normalmente hablamos de redención para hablar de me redimió de mis pecados. Y lo hacemos de manera muy, muy personal en cuanto a las cosas que yo hice mal. Y amén, eso sin duda Jesús nos ha redimido de eso. Pero la redención es mucho más. Es sacarnos de este estado en el que estamos oprimidos, esclavizados. Porque el pecado no es solamente algo que hacemos mal. Es un estado en el que nos encontramos en el que somos esclavos del miedo a la muerte y a la supervivencia. Y del egoísmo. Y Dios también nos ha redimido. Cuando pensamos en Jesús, la semana pasada, Lenis compartía sobre 1 Corintios 15, ¿no? Y 1 Corintios 15, cuando Pablo dice, si Jesús no ha resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Pero si Jesús ha resucitado, lo cambia todo. Al final de 1 Corintios 15, haciendo eco del Antiguo Testamento, Pablo dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si Jesús resucitó, lo cambia todo. ¿Por qué? Por tres cosas, yo creo. La primera, porque es personal. Como hemos leído antes, la esperanza que encontramos en Jesús es tuya, personal. Está hablando a tus circunstancias en concreto. Es certera. No sé si alguna vez os ha pasado, ¿no? A vivir determinada circunstancia, pero al pasar la circunstancia decís, ah, si tan solo hubiera sabido que iba a haber tráfico, hubiera salido un poco antes de casa, ¿no? Pero hay un montón de cosas que no sabemos en la vida y eso a veces nos lleva a tomar las mejores decisiones que podemos. Pero hay una certeza que sí tenemos y es que la muerte no tiene la última palabra y que el pecado tampoco, porque eso lo vemos en la resurrección de Jesús. Y esa es la certeza que podemos tener. Si realmente Él ha resucitado, lo cambia todo. Y es increíble. Su esperanza simplemente es increíble. De alguna manera, esa esperanza responde a tu situación personal. Yo no sé cómo. Pero esto es lo que tienes que saber. Que la enfermedad que puedas pasar tiene sus días contados, que las circunstancias, tus conflictos con otras personas, con tu familia, con compañeros de trabajo, lo que sea, también tienen sus días contados. Y que ninguna de esas cosas te define. Y que tu propósito en la vida no es eliminar las preocupaciones o eliminar los problemas, sino ver de qué manera Dios se va a glorificar en todo eso. Supongo que todos recordamos la historia de Jesús y el ciego, donde los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y de alguna manera la respuesta de Jesús es, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿de qué manera Dios se va a ver glorificado en medio de este sufrimiento? ¿De qué manera vamos a amar a Dios y amar a las personas en este contexto? Y esa al final es la pregunta que tenemos que hacernos al final del día. ¿De qué manera en la situación en la que me encuentro puedo amar más a Dios y más a las personas? Eso no significa que el sufrimiento no sea fácil de llevar. Es muy difícil, pero es por eso que tenemos que recordar que en medio de las aguas y en medio del fuego no estamos solos. Entonces, eso es lo que quería compartir con vosotros hoy. Que en base a este texto creo que podemos traer tres ideas. El sufrimiento no va a desaparecer. Y si tienes la esperanza de que hasta que no cambie esta circunstancia no voy a empezar a poder vivir una vida plena, en realidad quizás ese es el enfoque equivocado. Si eres un seguidor de Jesús, puedes decir, no entiendo lo que me está pasando, pero sé que en medio de esto no estoy solo. Y que sé, en medio de esto, cosas pueden pasar. Y que mi propósito y mi vida tienen sentido en medio de todo esto. Y que la esperanza de Jesús es personal, es para ti, es certera y es increíble. Así que nada. Dios, gracias por ser tú y por ayudarnos a recordar que tú eres lo más importante y que sigues allí en los buenos y en los malos momentos, aun cuando no lo sentimos. Queremos ser honestos y la realidad es que hay cosas que no podemos entender. Y nos encantaría conocer la respuesta. Y en la medida en que pueda, sería genial que nos lo pudieras decir. Pero sobre todo ayúdanos a ver que eres un Dios digno de confianza, a recordar tu historia en la cruz y tu resurrección. Y que eso sea lo que define nuestra vida, que no sea ni el pecado ni la muerte, sino que seas únicamente tú, Señor. Y que nos ayudes a recordar que, aun así, aun a pesar de todo, tú no cometes errores. Gracias por estar aquí con nosotros, Señor. Ayúdanos a ver que tú estás aquí. Y ayúdanos a recordar que estás en cada una de las situaciones que estamos, Señor. Y ayúdanos a ver de qué manera tu esperanza responde a mi sufrimiento y a mis preguntas. Ayúdame a confiar, porque por nosotros mismos no podemos. Gracias. Amén.